Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
Mira qué bonito suena esto, Pepe. El sonido del deporte. Es que sin deporte no hay vida. Por eso comienza aquí en la radio, el Deportivo de Fuerteventura. Con Pepe Santana.
Hola, señoras y señores, saludos, muy buenas tardes. Gracias por estar un día más a través de Radio Sintonía en este tiempo de deporte, este tiempo de radio. Mientras que todas las actividades deportistas, pues, deportivas y de deportistas se están pues poniendo al día con respecto a sus próximas reanudación, en que después de la paralización de algunos deportes, otros que todavía siguen, pero ahora tienen que esperar este próximo fin de semana también, como es lo de la tercera división en el grupo de Las Palmas. Ya hay matemáticamente otro equipo en la provincia de Tenerife que está clasificado para jugar la fase de ascenso. Estaba el mensajero ya matemáticamente, pues en la tarde de ayer lo hacía el Tenisca venciendo por 5-1 el equipo de José Juan Almeida, y por lo tanto ya está matemáticamente. Ahora el otro puesto está entre el Paso y el Busanada, que se lo jugará en la última jornada, y donde el Paso pues recibe que no más ni menos que la Sociedad Deportiva Tenisca. Pero bueno, ahí están las posibilidades de uno y las posibilidades de otros para ser el tercero en discordia. Y pendientes también de que salga esa resolución por parte de la reclamación que hizo la Unión Deportiva Gran Tarajal con respecto a ocupar la tercera plaza. Y como comentaba ayer nuestro compañero y amigo Mario La Santa, si lo sacan de la primera fase tendrán que irse definitivamente a la última, o sea que no puede participar en ninguna. Y ahí está la cuestión, que ahí caminarían todos un puesto. Y se beneficia también, pues, el primer equipo de la fase de descenso, como en este caso es el Unión Puerto. Todo depende de lo que decida la federación. Lo que no pueden es quitarlo de una fase y ponerlo en la segunda, porque es más de lo mismo, porque protestaría luego el otro. Y entonces, pues, tendrían que quitarlo definitivamente. Es más, que Las Palmas Aleti, que es el que está el equipo en segunda vez, para saber si desciende o no desciende, no es que esté en puesto de fase o esté jugando una fase de ascenso o una fase está jugando una fase de descenso. Por lo tanto, es completamente distinto y va a ser muy complicado que, primero, que la federación, a lo mejor la Real Federación, diga que sí, que Las Palmas no puede jugar esa fase. Con ello, pues no jugaría ninguna. O sea, Las Palmas entonces se quedaría fuera totalmente de la fase, como si estuviera ya matemáticamente descendido. Pero bueno, todo depende de lo que suceda este próximo fin de semana. Vamos a apartar el mundo del fútbol, el mundo del balón, y nos vamos al mundo de la rueda, el mundo del motor. Esta casa tenía y sigue teniendo pendiente una tertulia o una, digamos, un saber estar aquí entre varios pilotos. Quienes habla, pues en Radio Sintonía, pues hablar un poco más de lleno y cada uno con sus inquietudes en el mundo del motor. Unas inquietudes que no dejan de pasar, unas inquietudes que están, y me da a mí que con el camino que lleva van a seguir estando, y cada vez son muchos más los problemas que van existiendo. Pero por la pasada semana teníamos más o menos previsto, pero como recuerden que la pasada semana no se hizo deporte, en este caso no se hizo este programa de deporte debido a asuntos particulares, pues no se pudo hacer, pero no estuvo tampoco muy mal. Lo tenemos ahí, lo vamos a hacer. Don Miguel Ángel Guerra, saludos, muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes, un saludo cordial a ti y a todos los radioyentes de Radio Sintonía.
Don Miguel Ángel, que lo tenemos pendiente, y normalmente lo que se promete hay que cumplirlo. Yo lo voy a cumplir, y tenemos que buscar eso sí un día para tener una tertulia aquí entre varios del mundo del motor y hablar más ampliamente de todas esas buenas cosas y malas cosas que tiene este deporte, ¿no?
Sí, hombre, unas cosas van saliendo, otras se van quedando, otras se se recuperan. Ahora mismo, pues yo pienso que hay tres polos de atención. En primer lugar, el próximo sábado, cinco equipos canarios, de los que cinco equipos canarios, tres de Fuerteventura van a estar presentes en la primera prueba del Campeonato de España de Rally de Tierra, el CERT. Va a celebrarse la 11ª edición del Rally Tierras Altas de Lorca, un rally que consta con 102 equipos participantes, una cantidad de N5, que es de R5, perdón, que es lo mejorcito que hay actualmente, con grandes calidades. Y viendo por un lado ese aspecto positivo, por el otro ya no lo es tanto, y me explico. Con el número 22 saldrá Juan Carlos Quintana con un Skoda Fabia y R5, y Gustavo Sosa con el 22 y 25, Gustavo Sosa Spinel con el N5, con el R5. Evidentemente, ya son dos pilotos veteranos en estas líderes, han estado también participando en Lorca. Y después, la gran novedad para nosotros significa la presencia de Kevin Guerra, Héctor Cambeiro con un Peugeot Rally 4, dentro de la Copa Ibérica, Peugeot Ibérica, un certamen que tiene seis pruebas, de las cuales dos pertenecen al Campeonato del Mundo, en concreto el España-Cataluña y el Rally de Portugal, y después una prueba del certamen europeo, que es el Rally de Fafel, lo cual evidentemente es para estar más que satisfecho, tener un majorero de Villaverde en una prueba de un campeonato, en una copa, evidentemente más que importante. Son seis pruebas, empezarán la próxima semana en Abobreira, en Portugal, con un rally de tierra. Y después también la otra parte de nuestro corazón va a estar en esta ocasión con Javier Sosa y Kilian Camacho, que se han lanzado a la piscina, han hecho la aventura de conseguir ese proyecto y ese presupuesto para poder estar en las ocho pruebas, y también van a estar. Imagínate el nivel que Kevin va a salir con el número 39 y Javier va a salir con el 69. Si a eso le añadimos que los dos primeros tramos son de 23 kilómetros, 200 metros, pues ahora la gran lectura es saber realmente acomodarse al estado del piso, porque no es lo mismo que pasen 20 coches a que pasen la barbaridad de vehículos participantes. Pero bueno, ellos se fueron hoy precisamente, se fueron para Murcia. Mañana son los reconocimientos y el sábado a las 8:30 es el primer tramo. Y bueno, una ilusión enorme, porque evidentemente lo puedan hacer bien y consigan dentro de su copa. Y después también no hay que olvidarse de que hay otro gran canario, Benjamín Abella, que estará dentro de la Copa Toyota Aygo, una cosa así. Pero bueno, el estar presente, tres pilotos de la isla en pruebas tan importantes del Campeonato de España, tienen que animar evidentemente al resto de los equipos para que también estén presentes, y ahí nos queda un poco el desconsuelo de que ahora mismo, precisamente esta semana, la próxima semana, será el Rally de Tierra de La Palma, y han sido muchas dificultades para los participantes que teníamos aquí en plaza, que iba a haber una escuadra auténtica con Borja Pérez, con Toyota, con una Mitsubishi Evo 10, Irio Me Perdomo con el habitual Subaru Impresa, Aníbal Hernández si resuelve algunos problemillas que tiene con el Mitsubishi Evo 6, Daniel Guerra con el Subaru Impresa, y después habían dos, tres pilotos más que estaban un poco deshojando la margarita, pero estamos todavía demasiado lentos, y cuando podríamos tener allá 10 o 15 participantes, todos son dificultades, todos son historias que no nos dejan progresar, pero bueno, esperemos que esta sea la primera parte, y como tú eres buen futbolero, pues hay que decir, hay una primera parte y hay una segunda parte. Esperemos que en la segunda prueba ya evidentemente las cosas vuelvan a su sitio y empecemos evidentemente a salir también, ¿no?
¿Lo de La Palma está confirmado todos o todavía quedan? Cuatro están confirmados, ¿no?
No, al final, bueno, hemos toda la mañana, hemos estado haciendo un montón de gestiones ayer y ellos también, Borja Pérez y Rubén Pérez, el equipo Los Pérez, como le llamamos cariñosamente, pues resulta que el campeonato de Canarias de rally de tierra ahora se acogió a la normativa del campeonato de España. Este establece que los vehículos cuatro ruedas motrices pasen a la categoría de proto y trae la hijuela de que si se están en esa categoría tienen que tener un depósito de seguridad nuevo que cuesta 4 o 5 mil euros, que ahora mismo por el tema de la pandemia no se han podido hacer y entonces llevan un retraso importante. La reglamentación no, bueno, esta mañana leyendo y releyendo, bueno, en unos apartados parecía que no se podía puntuar, después decía que sí se podía puntuar, evidentemente nadie se va a gastar 2.000, 3.000 euros en ir a La Palma para después que llegues allí no te dejen correr. La verdad que ha sido todo un poco desagradable y la verdad que también, dicho sea de paso, agradecer a Benito Rodríguez, presidente de la Federación Canaria, que se lo ha tomado con muchísimo interés, poniéndose en contacto con el director deportivo, con el director, con los comisarios técnicos para solventar esta papeleta. José Guerra, el secretario de la Federación, también nos ha ayudado un montón. Fafi, el organizador de La Palma, con el del Rally de La Palma, la verdad que ha estado exquisito, incluso poniéndose en contacto con la Secretaría del Rally de Lorca, que tiene amistades allá, para que se le informara. O sea que hemos puesto todo nuestro granito de arena, pero ahora el problema sigue insistiendo en que si Borja se presenta en La Palma y después de buenas a primeras no puede correr, pues no estamos para aventuras de ese tipo, ¿no?
No hay seguridad.
Eso,
y no son capaces de firmar nada en La Palma de, yo qué sé, si por cualquier circunstancia hacerse cargo de los gastos, ¿no?
Es que en La Palma el tema de la tierra se limita prácticamente al rally y la verde, y después hay 3-4 slalom y ya no hay más nada, ¿no? Incluso las monturas deportivas comparadas con Fuerteventura no van como de aquí a Lima, ¿no? Es un mundo. De la misma forma que decimos que cada isla es una realidad diferente, en el automovilismo también lo son. Nosotros, por ejemplo, asfalto no tenemos. Se hace una prueba del campeonato porque el antiguo sponsor, que era DISA, exigía que se hiciera una prueba en cada isla donde pudieran hacerse. O sea, en el Hierro no, lo han hecho en todos los sitios. Pero aquí, evidentemente, el asfalto no termina de cuadrar.
De convencer.
Mientras que en la tierra, no por dicho, sino por imagen y por estadística, entre el año pasado, en la temporada 2019 y 2020, encontramos nada menos que 72 equipos participantes, con sus monturas, ya sean de vehículos carrozados, ya sean de quad, ya sean de carcross, pero evidentemente ahora mismo la parrilla majorera la componen 72 coches, que ya son números importantes, ¿no?
72 coches, que es importante, y aparte de toda esta pandemia que hemos estado viviendo y estamos viviendo desde el mes de febrero del pasado año, febrero, marzo del año pasado, que estamos viviendo todo ella, no cabe duda que también, aparte de ello, no sé si es que ha decaído lo que es vivir con intensidad esos rallies que se vivían en la isla de Fuerteventura. Si volveríamos después de la pandemia a vivirlo, o, o cada vez son muchos más problemas para poder vivir todo lo bueno que se vivió en aquella época con respecto a los rally de Fuerteventura?
Sí, bueno, siempre hay llamitas de esperanza, ¿no? En ese sentido, la vuelta de Claudio Gutiérrez Vera a la Consejería de Deportes del Cabildo, pues evidentemente eso no quiere decir en absoluto que Alejandro Jorge lo haya hecho mal. La verdad que se ha comportado magníficamente con la escudería Maxosport, se ha desvivido y ha apoyado la celebración de las pruebas. Hemos tenido diferencias, como se tiene con todo, ¿no? En esta vida, cuando tú luchas por unos objetivos, siempre hay algunas esquirlas que nos incomodan, pero bueno, pero tenemos todos los parabienes para el empeño que puso y las ayudas que nos dio Alejandro Jorge, en los dos años que estuvo como consejero. Y ahora con Claudio, pues hombre, recordamos mucho, el otro día le mandaba un dossier en donde había unas cosas muy muy concretas que hacer a bote pronto para poder realizar todas las tramitaciones, y le mandaba una foto en donde ponía 31 de mayo, 1 de junio de 2002, y fue esa cuando se celebró la segunda prueba del Campeonato de España de Rally de Tierra en La Oliva. Y entonces yo decía, me hacía la reflexión, digo, hace 20 años, con los medios que teníamos, y fuimos capaces de hacer dos pruebas del Campeonato de España. Y ahora, que evidentemente tenemos un montón de coches, un montón de juventud ilusionada, un aprendizaje, porque la verdad que en Fuerteventura se ha avanzado una barbaridad y tenemos unos grandes ambientes y estamos haciendo un esfuerzo enorme. Hemos recuperado la escudería, evidentemente gracias a Alejandro Jorge por el apoyo que nos prestó para eso. Ahora estamos ya, dentro de unos días, le hemos hecho un nuevo look a toda la instalación. Es trabajo, porque hay montones de cosas, pero bueno, yo creo que todo se andará, y desde que la pandemia un poco afloje el ritmo, pues yo espero que evidentemente volvamos. Tenemos material suficiente, mecánica suficiente. La pena, Pepe, es que, como dicen los participantes, tengo un coche, tengo que pagar un seguro, tengo a lo mejor que pagar un garaje, o lo tengo que estar manteniendo, y después no me puedo divertir. Yo un poco en plan pedagógico le digo, dice un refrán, cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Yo les digo a ellos, y los de la cacería, los pobres que están, que tienen los perros y aguantan las jaurías de 4, 5, 6 perros, yo de cacería no entiendo el esfuerzo que hacen durante todo el año para después poder cazar. ¿Vale? A cada uno, el que le gusta la pesca, sabe que Fuerteventura no es ni por asomo lo que era hace 20 años. Y hoy en día, cuando bajas de tierra y consigues 2 kilitos, 3 kilitos de pescado, sales más contento que unas pascuas, ¿no? Y son cosas así, pero
yo lo que...
De todas formas, esto se va a recuperar. Hay muchísima gente con ilusión, hay un montón de juventud. Y permíteme, ya veo que querías preguntarme algo más. Sí. Lo que sí te puedo garantizar, que desde Escudería Maxosport y desde Miguel Ángel Guerra, por hacer un símil futbolero, la Superliga nunca existirá. Nosotros ayudamos a la gente joven, ayudamos a los equipos más modestos. Este año, porque el año pasado no se celebraron 3 pruebas, hemos pagado la licencia de concursante colectivo. Algunos dicen, ¡ay, qué poco dinero! Sí, pero si me multiplicas y tienes 70 participantes, te estás empapelando 4.000 y pico euros. ¿Eh? Y evidentemente estamos uniendo Roma con Santiago por mantener la ilusión y hacer los programas. Y después que salga o no salga, yo pienso que sí, pero bueno.
Yo por último quería hacer una pregunta en el aire o dejar una situación, porque muchas veces ahora hablamos, por ejemplo, de la nueva Consejería de Deportes que lo ostenta Claudio Gutiérrez ahora, pero es que cuando hablamos de quien tiene hoy en día esa parcela, es un hombre que ya la vivió, es un hombre experto, un hombre conocido y que ha vivido todos los deportes como consejero. Quizás luego una vez él terminó su andadura como consejero, en aquella legislatura han venido consejeras y consejeros que por ser nuevos en muchas cosas quizás hayan querido, pues yo qué sé, cambiar algo, pero la ilusión que tiene ahora mismo la gente del deporte es que parece ser que con Claudio va a ser más cercana la cosa, va a haber no trato de favores, porque los tratos de favores no pueden existir en una institución, pero sí un poco de agilizar las cosas con respecto a lo que ha estado sucediendo de aquí hacia atrás, ¿no?
Sí, sí, evidente. Mira, yo pienso que yo soy de talante positivo normalmente, y el otro día hacía una valoración, y decía, bueno, en La Oliva tenemos a Jero Lozano, tenemos a Cristóbal, tenemos a la alcaldesa, que es conocida por todos, el apoyo es máximo, y ahora mismo quizás no deberíamos tener tanta confianza, pero evidentemente ya tenemos la mitad del camino hecho, ¿no? O sea que por ahí hay un nuevo concejal de Obras y Servicios como Luis Alba, que es una excelente persona, un espíritu encomiable. Si después saltas a Antigua, pues en el municipio de Antigua, evidentemente Fernando Estupiñán, dentro de sus limitaciones, porque él no sabía nada de automovilismo, se ha ido incorporando poco a poco, pero ha tenido el apoyo de Salvador Armas, de Salvi, que evidentemente está siempre al quite y está siempre pendiente. Fíjate que estamos en el mes de abril y hoy estábamos ya cerrando las partidas del presupuesto del Rally de La Oliva, que es el 28 de agosto, y viendo todos los pros y los contras, nosotros tuvimos una reunión de 3 horas, y ya prácticamente está perfilado incluso el poder hacer la primera prueba de la temporada el 11 de julio en el sexto slalom de las Salinas del Carmen. O sea que vas con una tranquilidad porque ven que ya evidentemente se trabaja el tema. Hemos encontrado una persona magnífica en el concejal del ayuntamiento de Tuineje, me va a perdonar porque se me ha ido a la
Cristian
Cabrera, sí. Gracias. Un chaval que realmente también, a pesar de que un poco nos fuimos de allí con el rabo entre las piernas por una serie de errores de los pilotos, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de optar otra vez a estar en las pistas del municipio de Tuineje. Y evidentemente, si tú dices de 4 me han funcionado 3, pues mira, estamos contentísimos. En Betancuria no se pueden hacer pruebas, bajar el 93% en espacio protegido y tampoco, pero bueno, yo pienso que nos queda la gran asignatura pendiente. No nos quieren oír, no nos quieren ayudar, no nos quieren atender, y evidentemente es una pena que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, se han hecho 1000 gestiones, el año pasado morimos en la orilla con más de 2000 euros de gastos en preparativos de la prueba, en planes de seguridad y autoprotección, en los informes medioambientales, en el informe ambiental, se trabajó un montón. Pero cuando uno no quiere, pues no pelea. Y aquí, evidentemente, el interés es no cero, sino menos uno. Y por lo menos, y no voy a estar entrando en disquisiciones, pero por lo menos tener el detalle, la educación y la delicadeza de por lo menos atenderte, y decir, mire, pues no podemos por esto, pero cuando son... Si nosotros no estamos todos los fines de semana, nosotros hacemos 2 pruebas al año, un slalom y un rally como el de Puerto, que ya ha tenido episodios magníficos, pero que la gente, pero ver en Cuesta Perico, pero atiborrado de gente arriba, eso es hacer feliz al pueblo también, eso es darle posibilidades a que la juventud haga deporte, a que haya tejido social. Pero bueno, nadie da lo que no tiene, y evidentemente a mí me parece que interés por el deporte, dirán que es mucho, y las publicaciones, cuando uno lee algunas declaraciones, por lo menos yo me suelo sonreír, porque tú sabes que dice que la lectura tiene 4 fases, lectura mecánica, lectura comprensiva, lectura interpretativa y saber leer para usar los contenidos. Y aquí evidentemente se pierde el tiempo.
Pues mira, es un placer enorme. Estamos todavía con eso pendiente. Desde que tengamos eso ya nos ponemos contacto, ¿de acuerdo?
Perfecto, entonces a disposición. Gracias,
Pedro. Gracias, hasta luego, Miguel Ángel Guerra. Ella nos habló largo y tendido del mundo del motor. Vamos rápidamente a tres, ¿no? Este es de tres, sí. Tres. Juan Guerra, muy buena. Juan, saludo.
¿Qué tal, Pepe?
Le digo a Ricardo que esta es de tres, se cae mirando. Digo, no, que el lanzamiento es de tres puntos. ¿Qué?
A que tú ya no sabes cuánto mide la distancia de tres puntos.
Eran 7, ¿no? 7 metros, ¿no era?
Ya tengo ahí ya.
¿No? ¿Cuánto mide ahora?
6.75.
Bueno, casi 7, ¿eh? Por ahí estaba, mira qué
7.25 la NBA, tú estás para la
NBA. Ah, amigo, ve, yo sabía que de 7 para arriba estaba largo.
Por eso te sonaba, porque ya tú estás acostumbrado.
La nuestra es 6.75, que me preguntas sí. También la que tiene el área del Capo Fulvo, tampoco lo sé, ¿eh?
Yo tampoco.
Oye, que bueno, parece ser que poco a poco las cosas, dentro de toda la gravedad que hay, va siendo menos grave y las cosas van saliendo más o menos en el mundo del baloncesto, ¿no?
Sí, ya, hombre, tenemos ya la semana, el fin de semana ya casi arriba y parece ser, si no ocurre nada raro, que vamos a empezar con la base de nuevo. Ya la base arrancó en su día, se todo se paró, lo que todos sabemos. Solo siguió el equipo de primera porque se considera categoría nacional. Pero bueno, ya los cadetes infantiles y mini ya empezamos ya este fin de semana. En Liga Insular, sabes que se quitó la Liga
Interinsular.
La Liga Liqui. Sí, la Interinsular se quitó, entonces pasamos a la Insular. Desgraciadamente somos muy pocos clubes, solo CAF, Amuley en Puerto y nosotros aquí en Corralejo. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos los niños han seguido entrenando y la ilusión siempre está. Yo te lo digo por el mío, por el pequeño, que a veces espera la fin de semana ya para poder jugar.
¿Quieres que te diga una cosa? Si yo me fuera a vivir a Pájara,
sí,
yo haría un equipo de baloncesto.
Yo creo que yo también.
¿Qué quiere que te diga? Y eso que no sé que medía 6.75, pero yo lo haría. Porque estos municipios, los municipios del sur, no sé por qué no llegan a arrancar con el baloncesto, ¿eh?
Pero mira, te digo una cosa, sé que en Costa Calma hay una chica que senegalesa, que por casualidad de la vida me la encontré entrenando en la cancha que está al lado del campo, el campo de fútbol, o sea que hay una cancha ahí descubierta,
sí.
Yo hacía tiempo que no veía ese campo de fútbol, y tenía una escuela grande, con niños de distintas edades, y le pregunté que por qué tal, ella, hemos seguido guaseando. Y bueno, me había comprometido ahora cuando bajásemos de nivel de ir para allá y poder jugar con ella y echarle una mano para que los niños de ella vieran que el baloncesto existe y tal. Y luego tengo otra buena noticia, es que en Gran Tarajal nos hemos puesto en contacto el club con la gente de Gran Tarajal, con Jerry y con José de Sá, uh-huh. Y tienen una escuelita, una escuela no es pequeña, y que siguen trabajando el baloncesto con una chica de allí que estudió TAFAT. Y bueno, nos hemos comprometido con ellos para que el año que viene un chico de los nuestros, del equipo senior, Andrés González, hijo de Clemente González, ya sabes de quién estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, de Clemente, sí.
Y pues bueno, él juega en el senior y está haciendo TAFAN Gran Tarajal y el año que viene él se va a incorporar y va a echar una mano allí para levantar un poco la escuela de baloncesto también en Gran Tarajal, que tanta historia dio, ¿no? Porque Gran Tarajal la verdad que era una cuna para sacar jugadores y jugadoras de baloncesto.
Sería una auténtica maravilla, que por lo menos...
Claro.
Ya vaya creciendo y va siendo hora, porque es que hay niños para todo. Yo no es porque no, que el niño va a jugar al fútbol, que el niño no sé qué. Digo, claro, pero si tú vas a un municipio donde no existe nada más que dos modalidades deportivas, a esas dos van a ir. Pero si tú le pones más, algunos más practicará. Eso está más claro que el agua.
Tienes toda la razón.
¿Y qué es lo que ha hecho? A ver, si de una cosa estoy yo, digamos, contento, alegre y feliz, porque el municipio de La Oliva, y no es porque tenga Juan Guerra, porque también lo hemos tenido entre nosotros, y no es porque tenga Juan Guerra ahora mismo, es un ejemplo a seguir por muchos municipios.
Hombre, yo Hombre, yo te lo agradezco. Yo
las pruebas están ahí, no es que uno lo diga por decirlo, las pruebas están ahí.
Sí, nosotros llevamos muchos años, la verdad que llevamos muchos años, yo no recuerdo exactamente cuándo empecé, pero muchos años, como te decía, Luis Figueroa, Ángel Figueroa, los dos hermanos y yo, pues llevamos tiempo y luego han pasado mucha gente por nuestro club y han echado una mano y ahora jugadores y jugadoras antiguos que se han incorporado y están por echar una mano y poco a poco pues se mantiene el club y con ganas de crecer, ganas de crecer
y que el ayuntamiento sea el que sea de concejal o concejala también se mete lleno siempre en el mundo del baloncesto, es difícil, bueno, que yo recuerde, no sé, tú estás ahí metido más que yo, pero darle la espalda a la espalda el ayuntamiento casi nunca se la ha dado, ¿no?
No, yo estoy muy agradecido al Ayuntamiento de La Oliva, gracias a ellos por la instalación que tenemos, las facilidades que dentro de lo que ellos pueden, pues siempre cumplen, material deportivo, instalación, como decía, y capacidad a la hora de organizar eventos como Campeonatos de Canarias, no sé, multitud de cosas, ¿no?, que ellos siempre han apoyado. Y siempre súper agradecido. Yo la verdad que me considero que hemos tenido aquí antiguamente Greiber, en su día Karen Ibaya, Omaira, Evelyn Gómez, ahora está Jerónimo.
¿Tuvo Greiber? La verdad.
¿Dime?
Greiber. Carreño. Ah, exacto, sí. Y ahora Jero. Lo que pasa es que a Jero le gusta porque él siempre ha sido vivo. Él siempre ha jugado de pivote, ¿no? De vivo. Uy, se le metió el móvil en el agua. No, lo localizamos solo simplemente, Ricardo, para la última pregunta y despedir el programa, hablando con Juan Guerra, del mundo del baloncesto, un hombre que siempre en esta casa, o donde quiera que esté, siempre ha estado dispuesto para hablar de baloncesto y de su municipio, por supuesto. Que siempre las puertas están abiertas también para cualquier municipio, no solo el municipio de La Oliva. Municipio de Puerto tiene dos equipos y también desde que quiera aquí estamos. Digo, te decía, Juan, que Jero creo que más remedio, porque su puesto es de vivo.
Hombre, Jero siempre jugó a baloncesto, ¿eh? Lo pasamos por el fútbol, siempre jugó a baloncesto, voleibol.
No es que fuera bueno, no es que fuera bueno es fútbol, portero, lo demás más o menos.
Sí, no, yo creo ya cuando se hizo casi semiprofesional, 16, 17 años, pues tuvo que dejar el baloncesto. Aunque él siempre ha estado con la... Él llega aquí al pabellón y se pone a tirarse sus tiros, ¿sabes? Que sí. Siempre está el gusanillo de... Pero no, sí, yo creo que en La Oliva siempre hemos tenido, gracias a Dios, la facilidad de practicar el deporte, tanto náutico como de equipo, como individuales. Sí. Siempre hemos tenido un buen abanico de deporte y eso, la verdad, que para el niño es bueno.
No, y que sigo diciendo que el municipio de La Oliva es un ejemplo a seguir para muchas actividades deportivas de muchísimos municipios. No es que sean los mejores del mundo, pero en los 6 municipios que tenemos es uno de los más que destacan, sí, es verdad, en cuanto al deporte. Esperemos que Puerto Rosario también vaya creciendo y que Tuineje, Pájara y todo lo demás vaya creciendo en cuanto a movilidad deportiva y que te sean ayuda hacia el mundo del deporte. Que no hemos hablado de baloncesto. ¿Que tenemos este fin de semana algo o no? Todavía no.
No, los cadetes, semana, ¿no? No, ya esta semana, el viernes, arrancamos con mini básquet aquí en Corralejo. Con mini básquet. A ver, el viernes, sí, se pasa para el viernes. Luego ya el sábado se incorpora todo lo demás. Juegan los infantiles masculinos, jugamos en Favelo, no, el Oasis creo que se cambió, creo que Favelo todavía no sigue sin abrir, en el Oasis, a las 12 contra el CAF, el infantil masculino. El 24, o sea, el sábado juega el infantil masculino en el Oasis contra el Amulei Pre, el de primer año infantil, a las 10 de la mañana. Luego, a la misma hora, en Corralejo, el infantil femenino contra el Amulei, de aquí en Corralejo, a las 10, es a la misma hora, sí, uno en Oasis y otro en Corralejo. Y luego ya al mediodía, a las 12, juega el nuestro cadete masculino contra el Amulei. Se decía que solo vemos 3 clubes, por eso tenemos, siempre se va a repetir mucho. Como a las 12 contra el Amulei aquí en Corralejo. A las 4 menos cuarto juega el Primera contra Conejero, contra el equipo de Lanzarote. a las 4:45. Y luego ya por la tarde, el cadete femenino juega aquí con el Amulei a las 4:00 p.m. Exacto. Ajá. Y el junior autonómico, tanto de Amulei como el nuestro, está por ver, porque está puesto el domingo a las 10:00 a.m, pero creo que se iba a cambiar o se iba a suspender por falta de árbitro, porque había muchos partidos el domingo en Puerto Rosario, no lo sé. No, ahora mismo no te lo puedo confirmar.
Pues Juan, placer enorme, como siempre, a seguir trabajando y a seguir dando ejemplo con el mundo del baloncesto, que... Muy que es el que copiarse de lo bueno es no repetir curso.
Nada, para
mí. Muy bien, Pepe. Ya, gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues esto es todo. Que nosotros no nos vamos, que mañana es viernes, que mañana vamos a tener un programa, te lo voy a decir, impresionante. Esas son dos palabras, una. Impresionante. No, podemos decir dos palabras. Después de impresionante. Lo que sí es verdad. Mañana lo vamos a tener en directo de domingo a través de Facebook Live, vamos en el programa de mañana viernes, que va a ser todo un espectáculo del mundo del deporte. Recibo un cordial saludo de quienes hablo, Pepe Santana, en nombre de todos los que hacen posible este tiempo de deporte, este tiempo de radio. Hasta mañana, si así lo quiere.